Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar. Todos los jueves a la 1 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
¡Queremos escucharte!
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Estás escuchando el servicio público de la radio de Morelos. Cultura,
música,
noticias,
entrevistas,
turnos en vivo,
medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Tesoros Regionales es un encuentro con nuestros artesanos y artesanas, sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros Regionales.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en esta deliciosa mañana? Una mañana calurosa, un poquito aquí al norte de la preciosa y hermosa ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y yo no sé en qué municipio se encuentre usted, pero seguro en algunos como Temisco, como me estoy imaginando Cuautla, Jojutla o Yautepec, que son calurosones, pues bueno, me imagino que también está disfrutando de este sol maravilloso, pura vitamina D. Pues bien, en esta mañana, en Tesoros Regionales, como siempre, pues tenemos un gran invitado, un gran tesoro, que además él llega aquí a Tesoros Regionales porque recuerde que los días jueves participa Unidos por Amor al Arte. Entonces, este grupo de Unidos por Amor al Arte, que son pintores, artesanos, escultores, artesanas también, vienen aquí al programa para transmitir todo lo que tienen en su galería. Y este grupo está comandado, como siempre, por Emilia Juan, que además es ella una mujer muy, pero muy inquieta y que quiere dar a conocer a todos los artistas aquí en nuestro estado de Morelos. Recuerde, esta es la radio pública, la radio de Morelos. Nuestro eslogan, señal de identidad. Pero también somos medios públicos que estamos en movimiento porque salimos, porque vamos a donde usted nos invite y estamos transmitiendo el día de hoy, por ejemplo, totalmente en vivo, desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca. Esto es la colonia Cuauhtémoc, en el precioso poblado de Ocotepec, y son nuestras 4 emisoras allá, aquí en Cuautla. Perdón, aquí en Cuernavaca, allá en Cuautla, en Yautepec y, por supuesto, Jojutla. Y una sonrisota de oreja a oreja está mi amigo que está, como siempre, acompañándome en los controles técnicos, Alan Huesca. Y Alan está más que listo ya para recibir a nuestro invitado de esta mañana, que no está él de manera presencial porque está ahorita en la Ciudad de México, pero con mucho gusto vamos a saludar. Antes de saludarlo y para que usted sepa por qué está invitado aquí en Tesoros Regionales, por favor ponga mucha atención a la historia, a su vida de lo que es el maestro Juan José Mendoza Gutiérrez.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Juan José Mendoza Gutiérrez estudió la licenciatura en Artes Visuales en la UNAM y la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. Tiene más de 1,000 cuadros, de los cuales alrededor de 500 están registrados, mismos que van desde los 20 centímetros a 3 metros y en técnicas como acrílico, óleo, encausto, esmalte, pastel, collage, mixta y grabados en linóleo, vitrograbado y xilografía, así como dibujos con lápiz, grafito, chapopote, lápices de colores y otros de tradición histórica con puntas de metal oro, plata, cobre y bronce. El trabajo continuo y destacado desde 1995 a la fecha del profesor Juan José Mendoza le ha valido ser invitado a participar en programas de televisión, radio y la prensa como TV UNAM, Canal 22, Canal 13 de la red EDUSAT e IMEVISIÓN, en Radio Educación y publicaciones en los diarios Novedades, Excelsior, 1+1, La Jornada, El Nacional y La Crónica, entre otros. Es importante destacar que fue invitado por el Centro Cultural Artístico Sexto Continente, con sede en París, Francia, como representante de los pintores mexicanos, a fin de participar en el Encuentro de Pintores por la Paz y la No Violencia. Desde hace 9 años, imparte cursos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo para público en general. Ha participado en más de 25 exposiciones colectivas e individuales, entre ellas en la Ciudad de México como el Museo del Chopo, Conjunto Cultural Carlos Pellicer, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Galería Tonalí, Centro Cultural Olin Yolistli, en nuestro Morelos, en la Universidad Latina Campus Cuernavaca y en el extranjero, en los países de Chicago, Illinois, París, Francia y Barcelona, España.
Y aquí está. Yo quiero saludar con muchísimo gusto y agradecimiento al maestro Juan José Mendoza Gutiérrez. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rosario. Con mucho gusto, muy contento, como siempre. Y aquí atento a compartir con ustedes lo que este humilde guerrero realiza como actividad artística.
Pues yo me siento, mi querido maestro, de manteles largos, de verdad. Me siento muy emocionada porque usted tiene una trayectoria como pintor impresionante. La verdad es que se me dificultó a mí saber por dónde iba a empezar una buena entrevista, ¿no? Y entonces alguien diría, pues empieza por el principio. Y yo quiero preguntarle, ¿a qué edad fue cuando pintó su primer cuadro?
Bueno, en realidad, desde que yo recuerde, siempre me había gustado mucho dibujar, que era lo más fácil y accesible, ¿no? Porque pues con una pluma, con un lápiz y un pedazo de papel, eso se puede hacer, se puede lograr. Sin embargo, cuando ingreso como alumno a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos de la UNAM, ahí conozco al pintor oaxaqueño Rodolfo Morales. Uh-huh. En ese momento él impartía la asignatura de dibujo de imitación. Entonces, él se da cuenta que yo le pongo mucho empeño, muchas ganas, y que tengo cierta destreza para realizar los trabajos que él proponía, y me pregunta qué es lo que quería yo estudiar o ser, ¿no?, en la vida. Y le comenté que yo quería ser médico como mis hermanos. Ya uno de ellos era médico y el otro estaba en la facultad. Y él precisamente fue el que me informó que dentro de la UNAM existe una licenciatura en donde se estudia pintura. Entonces, inmediatamente dije, esto es lo que yo quiero ser. Uh-huh. Afortunadamente, ahí mismo, en el plantel 5, conocí al pintor Ángel Bolívar. Con él inmediatamente me incorporé a la asignatura de pintura, como también se dio cuenta que pues le echaba muchas ganas, ¿no?
Sí.
Me gustaba demasiado. Me tomó como su aprendiz y entonces estuve en su taller de los 15 a los 18 años prácticamente. Uh-huh. Que fue cuando ingresé a la licenciatura en Artes Visuales en la ahora Facultad de Artes y Diseño.
Sí, sí.
Ese fue el inicio, Rosario.
¿Y qué es, maestro, lo que le gusta pintar? Digo, esto es la radio, no podemos así como hacer un paneo de sus pinturas si esto fuera televisión, claro, ¿verdad? Pero, a ver, detállenos para nuestros radioescuchas, maestro, por favor.
Bueno, yo soy un pintor de oficio. Eso quiere decir que todavía sigo las técnicas tradicionales o los pasos tradicionales para la realización de mi obra. Sin embargo, soy muy dado a la experimentación, porque un pintor vive del asombro.
Sí,
entonces,
claro.
A mí me gusta mucho, y lo estoy realizando desde hace unos 10 años para acá, no mezclar propiamente los materiales, sino lo correcto sería decir que hago una variante en la aplicación. Por ejemplo, puedo trabajar el acrílico como si fuera encausto, el óleo como si fuera esmalte. En fin, así estoy trabajando y en este momento estoy experimentando con los colores, los pigmentos luminiscentes. Y qué chistoso, porque en los últimos 2 años, por así decirlo, estoy realizando una serie de cuadros para que sean apreciados de mejor manera por la noche. Uh-huh. Esos pigmentos luminiscentes captan la energía, en este caso la luz artificial, y cuando uno apaga la luz se ve un cuadro completamente distinto.
¡Qué maravilla! Bueno, me está hablando de algo que honestamente yo no había escuchado de eso. Digo, quizás en su ámbito ya se haya empezado a conocer y a tratar, pero no he ido a una exposición donde se apague la luz y podamos apreciar otra perspectiva, ¿no?
Sí, precisamente ahora mismo tengo aquí en la Ciudad de México, en la Galería de la Casa de la Cultura Luis Espota, donde también estoy impartiendo el taller de pintura, tengo montado una exposición, mi exposición individual número 26. Uh-huh. Y en esta sala, la coordinadora Anayat Sinreza, montamos una especie como de cuarto oscuro que precisamente permite que las personas que ingresan a esa pequeña sala, cuando se apaga la luz, precisamente se capta este efecto luminescente. Es mágico.
Sí. ¿Son nuevas estas pinturas, maestro?
Sí,
es decir, las pinturas como tal. ¿Y la técnica, como cuánto tiempo tiene que se empezó a implementar?
Pues bueno, todo esto me parece que empieza por ahí de los 80s con las luces de neón.
Ah.
Y con la luz esta violeta que, uh-huh, que retrata sobre todo los tonos blancos, ¿no? Los colores.
Sí.
O la indumentaria de color blanco.
Sí.
Pero la luminiscencia, pues bueno, ese pigmento se utiliza para, por ejemplo, en los apagadores. Precisamente uh-huh, va con este pigmento para que cuando uno apaga la luz
se
note dónde está el apagador.
Sí, claro.
Entonces, a mí la idea me surge de cuando era yo niño. Me gustaba mucho observar las luciérnagas.
Sí.
Incluso iba al terreno baldío en ese momento y capturaba algunas en el tiempo de lluvias, como dos o tres, y las llevaba al cuarto donde dormíamos con mis ocho hermanos.
Uh-huh.
Y ahí las soltaba. Y entonces me pasaba horas observando esas lucecitas que prendían y apagaban, uh-huh, y eran así como a mí me parecían como el sístole y el diástole de la vida, ¿no? Que provocaba precisamente el origen de la vida. Después las volvía a capturar y las dejaba otra vez libres en su hábitat.
Claro, claro.
De ahí surge la idea.
Ya. Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, algunos vestuarios, precisamente con lo que me acaba de comentar, maestro, de esas pinturas para vestuarios para teatro, ¿no?
Sí.
Donde se apagan efectivamente las luces y entonces vemos los movimientos y los efectos que provocan en los espectadores. No había tenido y no he tenido la oportunidad hasta este momento de estar, por ejemplo, en una galería donde podamos observar estos cuadros, y yo creo que ha de ser maravilloso. Maestro, ¿qué es la xilografía? Para quienes no lo sabemos.
La xilografía o xilografía, está bien dicho de las dos formas, es el grabado sobre la placa de madera.
Mm.
Así, simple y llanamente, es una placa. Obviamente de la madera puede ser de diferentes tipos, el triplay, la caoba, cada una tiene sus características. Y entonces el grabador, bueno, yo no soy grabador, pero sí, sí realizo grabado como actividad. Precisamente en la exposición hay dos linograbados.
Sí.
El grabador elige precisamente el soporte o la madera, en este caso, que a él le va a proporcionar esas características que busca, ¿no? Para hacer una buena impresión o que tenga que ver con el tema que está trabajando, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la xilografía.
La xilografía. Cuando estamos hablando, maestro, de que usted domina las técnicas como el acrílico, óleo, encausto, esmalte, pastel, collage, mixta y grabados en linóleo, vitrograbado, y yo le pregunté por xilografía porque no lo conocía.
Ajá.
Dígame, ¿cuál es donde más le gusta expresarse? ¿Qué técnica?
Pues, bueno, como al inicio explicaba yo un poco, estoy alternando la forma de aplicar los materiales, porque bueno, la aclaración está en que los materiales es lo que uno está utilizando.
Sí.
La técnica se le dice a la manera que el pintor utiliza esos materiales, o sea,
ya,
la técnica es completamente personal.
Uh-huh.
Entonces, creo, ojalá los otros materiales no se molesten, pero uh-huh, lo que prefiero trabajar es el acrílico.
Sin
por
duda.
El secado rápido y porque lo puedo alterar utilizando diferentes texturizadores, y como soy muy dado a superponer los colores,
sí,
es decir, a trabajar por veladuras y transparencias, el acrílico, a pesar de que lo pongo muy diluido, tiene un secado mucho más rápido y entonces me ofrece la oportunidad de seguir trabajando constantemente hasta lograr lo que estoy buscando o hasta lograr que el cuadro se exprese por sí solo y me lleve al punto donde me siento a gusto, contento, satisfecho y feliz con el resultado.
Perfecto. Ha pintado más de 1,000 cuadros. Lo acabamos de escuchar con la semblanza que compartimos con el público. Maestro, ¿todos los ofrece a la población para su venta o se los encargan o algunos son de ustedes, de usted para su colección personal o para alguien que ya venga siguiendo su trabajo y diga, esto quiero y nada más es para mí? ¿Cómo es su trabajo, maestro?
Pues lo acabas de mencionar de la manera que funciona. O sea, ya son 39 años de andar el camino con Corazón de la Pintura y obviamente he tenido la oportunidad de trabajar en todos los aspectos que mencionaste. Desde encargos, todavía lo sigo trabajando, ¿no?
Sí.
Retratos, paisajes, o bien que alguien me ofrece un muro en su casa y me dice, bueno, aquí haz lo que tú quieras, a ver qué resulta, hasta coleccionistas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí, estos más de 1,000 obras que he trabajado, obviamente están contemplados todos los encargos. La obra que tengo registrada, que bueno, que agradeciendo a la curadora de mi obra, que es la maestra Magdalena Urueta López, historiadora del arte, pues precisamente con ella se realiza ese trabajo de registro, que es importantísimo, ¿no?
Sí.
Porque así, de esa manera, este registro permite o va a permitir más adelante a los diferentes interesados a realizar tanto análisis de la obra como supuestas o requeridas restauraciones, ¿no? Entonces,
exacto.
Pues afortunadamente este tiempo me ha dado la oportunidad de trabajar todos esos aspectos y tener la oportunidad precisamente de compartir, tanto de manera personal como por medio de galería comercial y colecciones privadas.
Claro. Maestro Juan José Mendoza, de los aproximadamente, o yo creo que hasta más de todos los cuadros que hemos estado mencionando, que son más de 1,000, cuénteme, maestro, ¿hay algún cuadro que en algún momento le hayan pedido por encargo y cuando lo haya terminado de plano no lo quisiera dar?
Sí, sí, claro, sí, sí ha sucedido, ¿no? Porque, bueno, parte de mi trabajo, yo soy una persona que checa todo en todo momento, pongo mucha atención en los detalles, no porque piense que voy a sobrevivir, ¿no? Sino porque es parte de una conducta impecable. Entonces, aunque sea un encargo, yo no lo veo ni más ni menos que otra obra.
Uh-huh.
Y por supuesto, pongo todo mi conocimiento, toda mi destreza para realizar este encargo o la obra particular. Entonces, sí ha sucedido que cuando termina el cuadro me ha gustado mucho y pues sí, no lo quiero dar, pero pues como en ese sentido trabajar por encargo se solicita el 50% de anticipo.
Claro.
Anticipo,
sí, sí.
Pues uno está obligado a entregarlo. Y además, pues precisamente si yo quedo satisfecho con ese trabajo, creo que la persona que lo encargó todavía va a sentir más el impacto de la belleza, ¿no?
No, yo me imagino que sí, maestro. Cuando estamos, por ejemplo, repasando el tema de que usted fue invitado por el Centro Cultural Artístico Sexto Continente con sede en París, Francia, a ser uno de los representantes mexicanos que fueron allá en esta actividad de Encuentro de Pintores por la Paz y la No Violencia, ¿cuál fue la obra que usted llevó y qué comentarios tuvo, maestro?
Ah, bien. Agradeciendo a Mariano Quiroga, que en ese tiempo era el director de Sexto Continente, y a Roberto Kuanov, que es uno de los líderes de la Liga Humanista, de los cuales aprendí muchísimo, el intercambio fue muy, muy satisfactorio. Pues a mí me invitaron precisamente porque en ese momento estábamos realizando en el plantel 5 una serie de murales que prácticamente para ellos, para los europeos, ya es muy poca ese tipo de actividad. Incluso pues la pintura está en segundo término, ¿no? Los performance, uh-huh, los happenings y todas esas actividades conceptuales son las que en ese momento y hasta el día de hoy están tomando como que la batuta, ¿no? Entonces, cuando ellos, yo llevé obra que en ese momento era el resultado o decidí de una investigación que hice sobre el juguete popular en México.
Sí.
Y utilicé el método de dibujo de Adolfo Besmugar, que es muy muy interesante porque consta para construir cualquier imagen se pueden utilizar 7 tipos de líneas que aparecen en todas las culturas del mundo. Entonces el material que utilicé, bueno, con esta obra era una combinación, una mezcla entre el encausto y el óleo. Cuando yo estaba, porque hice una pequeña demostración allá, llevé un poco de encausto damar y obviamente los óleos. Les expliqué y vieron cómo mezclaba yo este encausto con el óleo con cierta cantidad. Se aplicaba con la espátula o bien lo dilué un poquito con aceite de linaza o esencia de trementina y lo aplicaba con el pincel. Después de que ya medio secaba, le ponía yo la intervención del fuego con un soplete. Entonces, ese proceso tan artesanal les gustó muchísimo, ¿no?
Y fue muy representativo de nuestro país, ¿cierto?
Con el tema sí. quedaban encantados, ¿no? Cuando yo les explicaba el funcionamiento, por ejemplo, de los boxeadores de madera.
Sí, cómo no, los estoy recordando, sí.
Entonces, fue algo muy, muy agradable, me la pasé muy bien. Y bueno, pues afortunadamente todo salió perfecto en ese encuentro, en ese intercambio de pintores.
Claro. También me da pues bueno, mucho gusto conocer, maestro, que usted pinta en diferentes tamaños los cuadros, ¿no? ¿Eso quién lo decide? ¿Usted, dependiendo de lo que va a pintar? ¿O cómo decide cuál sería la dimensión perfecta para que la apreciación del público sea la mejor y luzca su trabajo, maestro?
Sí, eso tiene que ver con la elección del tema. Por ejemplo, juguete popular en México, hay obra de 1.20 por 1.50, que es el formato que más me gusta trabajar, pero también hay cuadros pequeños, precisamente para buscar esa idea de que lo diminuto, y lo explicaba cuando estuve allá cuando tuve la oportunidad de estar en Madrid, en la Marcha por la Paz Mundial. Pasaba algo muy curioso que me llamó mucho la atención, que cuando yo utilizaba el diminutivo, uh-huh. O sea, ahorita, o un cafecito, o un panecito.
Así somos, ajá.
¿Sí? Y les expliqué que esto era una reminiscencia cultural.
Claro.
Somos nahuas, que usamos en el Valle de México después del encuentro de mexicas y aztecas. Tenemos esa idea, o viene de ahí el hacer diminutivo de las cosas, porque cuando uno muere, esas cosas pequeñitas deben entrar en el corazón y se van con uno hacia el inframundo. Yo les expliqué esto y bueno, pues, encantados,
sí,
dejaron
cómo no.
de chacotearme cuando yo utilizaba el diminutivo.
Sí,
y bueno,
cómo no.
Y eso quiere decir que cuando yo elijo trabajar en pequeño formato, quiero ser muy preciso.
Claro.
Y entonces esa precisión es la que va a hacer, según yo, a captar la atención del espectador y que también lo obliga a acercarse lo más posible al cuadro. O sea, uh-huh. se interiorice con la imagen que está viendo en un cuadro pequeño. Eso, digamos, es un poco la intención.
Sí. Ahora bien, más de 25 exposiciones colectivas y privadas, es decir, particulares, es decir, solo suyas. ¿Cuál ha sido la más significativa?
Bueno, ahí la corrección es que colectivas han sido más de 100. Más de 100 exposiciones colectivas. Porque, bueno, en las colectivas muchas veces participas con un cuadro nada más, ¿no?
Ajá. Pero ya es una participación, vamos.
Exacto. Uh-huh. Pero las importantes, según yo, son las individuales. Uh-huh. Pues porque ahí vas solo, ¿no?
Sí, claro.
Vas a defender
tu propuesta,
cómo no. Estás completamente solo. De estas exposiciones individuales, estoy presentando aquí en la Casa de la Cultura Luis Espota, en Tepepan, Xochimilco, en la Ciudad de México.
Sí.
Estoy presentando la número 26.
Sí.
En 39 años de trabajo, 26 exposiciones más o menos dan un promedio de que cada año y meses estoy exhibiendo, ¿no? Esto habla de un ritmo de producción, pues bueno, bastante Ajá. aceptable. Y yo creo que, casi sin dudar, fue la primera exposición individual que monté en 1990, precisamente cuando termino la licenciatura, y que hago un homenaje en vida a mis padres.
Sí.
Creo que esta es la exposición clave, y se llamó No tengo tiempo de cambiar mi vida, basada en la rola del rupestre Rodrigo González. Y reuní obra como muy, muy fraterna, muy familiar.
Sí.
Y creo que esta, por ser la primera, y de ahí el despegue, y conocer y sentir lo que el pintor, la conmoción, ¿no? Ese sentimiento de ver tu obra montada por primera vez, es algo indescriptible, y creo que esta es la, la clave, ¿no?
Sin embargo, bien.
Pues todas y cada una han tenido sus características. La que se montó en Barcelona,
sí,
también muy bonita. Es decir, en el extranjero, cómo se aprecia el trabajo, en este caso, que tiene tintes artesanales de los pintores mexicanos. Creo que también las del extranjero han sido claves, por decirlo así.
Maestro, por favor, un número telefónico donde nuestros radioescuchas pudieran contactarlo si quisieran saber a profundidad su obra. Se nos quedó una pregunta pendiente de Aranza García, que estudia segundo semestre la licenciatura en Artes Visuales del Centro Morelense de las Artes, y ella, su duda era si siendo pintor o pintora se vive bien.
Claro, la mejor actividad que existe, yo siempre lo he dicho, es ser pintor.
Perfecto.
Más completa.
Su teléfono, por favor, maestro.
El 55-35-11-12-10.
Y también, si queremos conocer su obra aquí en Cuernavaca, está también. ¿Cuántas obras tiene aquí en la Galería Unidos por Amor al Arte?
Pues con la queridísima amiga y colega Emilia Juan. Creo que tengo por ahí, son como 8 piezas.
Uh-huh.
Hay obra luminiscente.
Sí.
Se puede ver ahí.
Sí.
La llevé recientemente. Son más o menos esta cantidad de obras las que tengo ahí en su apreciada galería.
Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. De verdad fue un verdadero placer haber compartido con usted estos 30 minutos de Tesoros Regionales con el maestro Juan José Mendoza. Gracias.
Al contrario, Rosario, muchas gracias. Saludos a todos.
Hasta luego. Que siga teniendo un excelente día. Yo soy Rosario Sámano y le espero el día de mañana.
Tesoros Regionales te espera de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana para conocer la creatividad de Tesoros Regionales, nuestros artesanos y artesanas y sus productos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Fíjate que amanecí con un torcidón en la espalda, ¿o será que no tomé mucha agua?
Aguas con el agua, acuérdate del riñón. Este domingo, la visita de nuestro nefrólogo de cabecera.
Hablaremos de los derechos de la infancia y conversaremos con Andrés Fernández, artista plástico. El recuerdo de una gran voz, el samurái de la canción Pedro Vargas.
Además, en el estudio, la leyenda, los rebeldes del rock.
Tenemos una cita a las 10 de la noche este domingo en la Hora Nacional.
Sergio Bonilla
y Fernanda Tapia.
Los invitamos a escuchar el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13,000 pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
De lunes a viernes por la radio de Morelos, no te pierdas los turnos en vivo. 8 a.m., Carlos Adao Rubio. Mediodía, Sofía Ocampo. Acompañándote en donde quiera que estés por nuestras cuatro frecuencias y en www.inrid.org.
La radio de Morelos, medios públicos en movimiento. 102.9. La radio de Morelos.
frío, el calor que te levanta al gozar. No pierdes nada en probar este riesgo buscando el jardín ideal. Acércate sin preguntar, el viejo remedio de andar vagando sin rumbo en tiempos oscuros buscando el jardín ideal.
Radio de Morelos.
Las situaciones de la vida son tan frágiles, mis ojos son cristales, ilusiones infantiles. Deidiles a los que no creyeron, a los que se burlaron y provocaron desvelos. Que hoy es el día que sigo aquí metida, escribiendo canciones con la misma taza fría. Porque no he hecho nada, porque lo he hecho todo. Ellos con sus reglas me empujaron al fondo. Tú y yo. Hago el intento y voy al mar. Ahí lo pienso. Yo tropecé con mi propia trenza. Iba tensa haciendo cuentas, pero con esperanza. Luego un idiota de hacienda quiere que mi alma le venda. Los contadores no me sirven para. Pana me sirve tu IVA, pana de la vida. Pana me sirve tu rapiña deportiva. Es este invierno con acento gringo que me tiene aquí quejándome y gastando saliva. Tú y yo. Cómo se respira entre el espuma y pensamiento. Hago el intento y voy al mar. Ahí lo pienso. Éxito rotundo en mi rincón del mundo. ¿Por qué será que el sabor es tan dulce en el fondo? La taza fría sigue siendo mía. En cada rima hay soledad compartida. Tengo una certeza y es que jamás de reversa tú me vas a ver dar paso atrás. Mira qué belleza es esta interna fortaleza que florece en el espejo con miradas y el mar. Tú y yo, I always know. Entre tú y yo. Entre tú y yo, I always know. Entre tú y yo. Hago el intento y nado en mar abierto. Cómo se respira entre el espuma y pensamiento. Hago el intento y voy al mar. Hago el intento y nado en mar abierto. Cómo se respira entre el espuma y pensamiento. Hago el intento y voy al mar. Ahí lo pienso.
¡Ah! 102.9.